decía unas palabras acerca de la unidad con la iglesia. Decía que cuando una parte es enferma o dolida, que se sabe con todo el cuerpo, pues se duele. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces, hermanos? Pues todos en unanimidad a ayudarnos. Antes de empezar, hermanos, quisiera hacer un censo. El censo, pues como se está haciendo actualmente ahorita a nivel gubernamental, es para saber la condición del pueblo, ¿no? Están por ahí los de INEGI preguntando cuántos son en las casas, a qué se dedican, cuántos estudiantes, cuántos trabajadores. Sí, hermanos, ¿me permiten hacer un censo espiritual? Hay unas preguntas, hermanos, que voy a omitir, y otras que representan, pues, bueno, voy a decirles qué quiero preguntar. Ya ustedes me dirán si lo quieren hacer en secreto o lo quieren hacer, pues, en público. La primera pregunta es, hermanos, ¿oramos lo necesario? Y la segunda pregunta es, ¿ayunamos lo necesario? La tercera es, ¿amamos a nuestros padres, a nuestro prójimo? La siguiente es, pues, ¿cumplimos con todos nuestros deberes, con el diezmo, con la ofrenda, con la manutención a nuestros padres? Porque también es una obligación para nosotros como hijos, ¿no? Y, pues, serían esas preguntas, hermanos. Ustedes díganme cómo la quieren hacer. Yo pensaba decirles, todos cierran los ojos y nada más levanten la mano cuando vaya diciendo yo cada pregunta, o nos vamos poniendo de pie. ¿Cómo gustan hacerlo, hermanos? Cerrando los ojos, dice mi hermana. O dictamos desde ahorita un estatus acerca de la iglesia. ¿La iglesia de Dios ora lo suficiente, hermanos? ¿Usted qué piensa? Por ahí veo unos sí, unos no, veo más no que sí. ¿Lo dejamos en un no, hermanos? ¿Sí? ¿Ayunamos lo necesario, hermanos? Van 3 meses del año, bueno, dos y un cuarto. Dentro de este año, ¿cuántas veces hemos ayunado? Creo que dejamos que la iglesia no está ayunando lo necesario. ¿Les parece bien? Siguiente, ¿cuál era la siguiente, hermanos? El amor hacia nuestros padres y a nuestro prójimo. ¿Amamos a nuestro prójimo, a nuestros padres, a nuestros hermanos, como se debe de hacer, hermanos? Vamos a dejarlo en un nivel medio. Sí, veo algunos sí, algunos que dicen, más o menos. Vamos a dejarlo en un nivel medio, ¿sí? ¿Cuál era la siguiente condición, hermanos? Nuestras responsabilidades. ¿Cumplimos con el diezmo, con la manutención hacia nuestros padres? ¿Qué podemos decir? ¿Sí? Ya vamos a dejarlo nuevamente en un nivel neutro, ¿sí? ¿Cuál es la condición real de la iglesia de Dios, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis, ha dejado su primer amor. Es infiel. Tiene doctrina de Balaam. Participa de cosas sacrificadas a los ídolos. Comete fornicaciones. ¿Qué más dice, hermanos? Dice que están vivos. Dicen ellos estar vivos, pero están muertos. Y están en tibieza, porque dicen ser ricos, pero ¿cómo son, hermanos? Pobres, miserables, ciegos y desnudos. Pero, hermanos, ¿eso es la situación real de la iglesia o de los que decimos ser de la iglesia? Porque la iglesia de Dios, ¿cómo cree usted que es? Hace obras de amor. La verdadera iglesia de Dios hace obras de amor. La verdadera iglesia de Dios, hermanos, es fiel. La verdadera iglesia de Dios se arrepiente y no se acerca a cosas profanas y soporta la carga que ha recibido. La verdadera iglesia de Dios retiene lo que ha aprendido y lo pone en práctica. La verdadera iglesia de Dios, hermanos, ¿compra qué? Oro refinado. Y se viste de vestiduras blancas. ¿De qué les estoy hablando, hermanos? Por aquí les empecé a contar y llegaba hasta 7. ¿De qué les estoy hablando? De las 7 iglesias que se hablan en Apocalipsis, ¿no? Y cada uno de nosotros nos podemos encontrar en una condición espiritual como las que describe ahí, hermanos. Pero nos hace una recomendación a cada una de esas situaciones. ¿Cuáles, hermanos? Quédate ahí. Quédate ahí en la tibieza. Quédate ahí en el pecado. Quédate ahí en la fornicación. ¿Qué nos explica, hermanos? ¿Qué nos invita a hacer? Sal de esa situación. Compra. Haz. Levántate. Vístete. No te quedes ahí. ¿Cuál es nuestra condición hoy en día, hermanos? ¿Decimos ser o somos? ¿Cuál es, hermanos? Hay dos partes aquí. Los que se dicen ser y los que se dicen, más bien, y los que sí y los que sí son. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, hermano? Pues los hechos, ¿no? Yo me puedo parar aquí al frente y decirles, hermanos, yo soy hijo de Dios, pero si salgo y mi comportamiento y mis palabras están completamente alejadas de lo que yo profeso, o de lo que yo profeso decir, ¿qué soy, hermanos? ¿Y cuál es la recomendación para mí? Sal de esa situación. ¿Quién nos lo dice, hermanos? Porque eso también nos lo dice en la parte de las iglesias. ¿Quién nos lo dice? Nos lo dice, fíjense bien, los tengo separados. Nos lo dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El primero que fue muerto y vivo. El Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego, pies semejantes al latón fino. El que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. El santo, el verdadero. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. El que cierra y ninguno abre. El amén, el testigo. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Este ser, ¿quién es, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo conozco tus obras, sé cómo eres, y sé lo que dices ser, y sé lo que verdaderamente haces, pero yo te digo que tú tienes que salir de esa situación. Y a veces, hermanos, nos metemos en un estado de confort, decimos, estamos en la odisea, tenemos que ser tibios, hermanos. ¿Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí? Que nos conformemos, estamos en la tibieza. ¿Qué quiere Dios, hermanos? Una iglesia viva, eficaz, eficiente, que no sea fría ni tibia, sino que sea caliente. ¿Para qué, hermanos? También nos lo dice el que tiene las 7 estrellas a su diestra. ¿Para qué, hermanos? Lo estoy leyendo aquí, hermanos, porque es de manera de resumen para evitarnos la lectura. Para lo siguiente. Comer del árbol de la vida, para no recibir daño en la muerte segunda, para recibir, hermanos, una piedrecita con nuestro nombre y que solo el que la recibe sabe lo que dice, para tener potestad sobre las gentes y para recibir también a la estrella de la mañana, para recibir vestiduras blancas, para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida, para que seamos santos, para que seamos columna del templo de Dios y para que escriban el nombre de nuestro Dios en nuestra frente, para sentarnos en el trono con nuestro Señor Jesucristo, así como Él venció y se sentó en el trono de nuestro Dios. Todo esto, hermanos, lo saqué. ¿De dónde quedamos que era? de Apocalipsis, capítulo 2, verso 3, lo que conocemos como la profecía de las siete iglesias. Y todo eso, hermanos, es para nosotros, ¿sí? No nos quedemos nada más con la enseñanza que le deja a la Laodicea. Quedémonos con la enseñanza que le deja a cada una de las iglesias. Porque ciertamente, hermanos, hay quienes estamos aquí y hemos olvidado el primer amor. Hay quienes estamos aquí y practicamos o participamos de lo ofrecido, pues, a los ídolos. Hay quienes estamos aquí y estamos en tibieza. Cada uno tome lo que le corresponde y, pues, pongamos las manos a la obra. Bien, hermanos, esta es la primer parte y vimos nuestra condición real como iglesia. Cada uno sabe su condición real. Pues lo que acabamos de ver es un resumen general de lo que dice la palabra de nuestro Dios y de lo que pues ya preguntamos hace un instante, ¿sí? ¿Y nos vamos a quedar ahí, hermanos? ¿Sin hacer nada? Dice la palabra de nuestro Dios que había un hombre que quería hacer una construcción y que de inmediato fue y empezó a hacer la construcción. ¿Sí dice así, hermanos? ¿Qué es lo que empieza a hacer el hombre? Se sienta y empieza a hacer cálculos para ver si le alcanza la construcción. Dice que ningún hombre empieza arrebatadamente a construir. Primero llega, se sienta y dice, tengo un terreno de 10 por 15, ¿para qué me puede rendir este terreno? Pues para un cuarto, una cocina, una sala, arriba un comedor más grande. Dice que primero se sienta uno a pensar, a analizar y después se pone a trabajar. Lo que estamos haciendo ahorita, hermanos, ¿qué es? Analizar nuestra situación, nuestro problema como iglesia de Dios. ¿Y cuál es nuestro problema, hermanos? De que nos hacen falta muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace falta? La oración, el ayuno, la consagración, el amor a nuestros padres, el amor a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos. Y si nos hace tanta falta, hermanos, si fallamos en tantísimas cosas, ¿qué nos hace falta? Lo más importante, Dios. Si nos hace falta la oración y el ayuno, la consagración, la santificación, hermanos, es porque nos hace falta vivir lo que Dios nos pide que vivamos. Nos hace falta vivir a Jesús en la intimidad, en lo profundo, en nuestro diario vivir al amanecer y al anochecer. ¿No le decía eso Moisés al pueblo? Cuando vayan con sus hijos, recuérdenles estas palabras. Cuando vayan por el camino, cuando se despierten, cuando se duerman. ¿Qué palabras, hermanos? La ley de nuestro Dios. Si tantas cosas nos hacen falta, es porque nos hace falta lo principal: Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué queremos, hermanos, entonces, seguir aquí si no vamos a poner de nuestra parte para que las cosas cambien? ¿Creen que tendrá algún resultado? ¿Seguir con el mismo andar, con el mismo sentir? ¿Creen que tendrá un resultado, hermanos? Creo que no. Estamos como ese hombre, ya vimos el problema, ya vimos que sí nos alcanza para hacer esa construcción o no, hermanos. ¿Sí nos alcanza o no nos alcanza? ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que sí nos alcanza, hermanos. Vamos entonces a ponernos a trabajar. Vamos a hablar, hermanos, acerca de una parábola. Jeremías capítulo 18. Jeremías, hermanos, capítulo 18, y nos habla de un hombre, un oficio. ¿Qué oficio tiene este hombre de Jeremías, capítulo 18? 18:1 nos habla inmediatamente de un oficio. Bueno, está en el verso 3, me parece, el oficio. ¿Qué oficio estamos hablando aquí, hermanos? Un alfarero. ¿Ustedes han visto a los alfareros trabajar en su plenitud de oficio, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, fíjese lo que hacía. Les explicaba con oficios o actividades de ese tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que ellos vivían, es lo que ellos podían entender. Por eso muchas parábolas hablan que del sembrador, que del pescador, porque eran oficios de ese tiempo. Y lo mismo sucede con el alfarero, hermanos. ¿Quién ha visto a un alfarero trabajar? Levante la mano. Yo sí he visto a uno y es increíble, hermanos. Muchas gracias, hermana. ¿Qué es lo primero que hace el alfarero antes de ponerse a trabajar, hermana? ¿Qué es lo que prepara? El barro, hermanos, porque si no tiene el barro, si no tiene la consistencia que debe de tener, pues no puede él empezar a trabajar. Después, ¿qué hace con el barro, hermanos? Lo empieza a hacer moldeable y lo pone en la mesa de trabajo, ¿sí? Y después, ¿qué empieza a hacer? Hace lo que él quiera con el barro. Si yo les doy a ustedes un pedacito de barro ahorita, hermanos, y les digo, necesito transportar agua, ¿qué es lo que harían? Ya mi hermano dijo, un jarro. ¿Usted qué haría, hermano? Un vaso, una taza, una charola. ¿Por qué me están diciendo todo eso, hermanos? Porque es lo que ustedes consideran correcto, ¿no? Es lo que ustedes consideran pertinente para poder transportar agua. Pero, ¿cuál de todos esos podrá gustarme? El que cumpla mis expectativas y mis necesidades, ¿no? A lo mejor mi hermana dice, ah, yo hago un vasito, pero hace un vasito así chiquito, ¿no? Y a lo mejor la cantidad de agua que yo quiero transportar son 10.000 litros, ¿no, hermanos? ¿Qué cantidad debe tener el contenedor para transportar eso? Pues un tinaco, ¿no? Y si, por el contrario, mi hermano llega con una jarrota así grandota y yo necesito transportar para tomar agua, ¿me servirá lo que hizo mi hermano? ¿Cuál me servirá? Pues el vasito chiquito que hizo mi hermana, ¿no? ¿Por qué nosotros de forma inmediata empezamos a dar opciones? Porque es lo que nosotros consideramos correcto, ¿sí? Esto es para irnos metiendo en contexto. Vamos a leer capítulo 18 de Jeremías, dice así la palabra de nuestro Dios. La palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Verso 3. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Es decir, ya estaba pues todo preparado, ya estaba empezando a tener en su mente la imagen que quería plasmar en ese pedazo, en esa porción de barro. Verso 4. Y el vaso que él hacía de barro, ¿qué, hermanos? Se quebró en la mano del alfarero. Y tornó e hízolo, ¿qué, hermanos? Otro vaso. Según que el alfarero pareció, ¿qué, hermanos? Mejor hacerlo. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Dice que el vaso primero que estaba haciendo el alfarero, ¿qué pasó? Se rompió. A lo mejor por el estarlo trabajando, a lo mejor le hacía falta más agua al barro, no sé, pero el chiste es que el vaso se rompió. ¿Qué es lo que decide hacer el alfarero? ¿Tirarlo? ¿Qué empieza a hacer? Nuevamente, a amasarlo, a hacer lo que tienen que hacer, y le da un vaso conforme a qué, a lo que el alfarero necesita, conforme a lo que el alfarero requiere y quiere. ¿Quién es el alfarero, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese que a veces nosotros como barro queremos decirle, Señor, yo no quiero ser un tinaco para 10.000 litros, quiero ser un vasito. Y si nuestro Señor necesita un tinaco, ¿qué hará con nosotros? ¿Qué hará, hermanos? Quebrarnos, volver a amasar y hacer entonces un tinaco para 10.000 litros. Pero a veces nosotros en nuestra terquedad decimos, no, yo quiero ser, pues ahora lo contrario, ¿no? Ahora yo quiero ser un tinaco de 10.000 litros, pero nuestro Señor necesita un vasito para tomar agua. Y nosotros, no, Señor, yo quiero ser esto. Y nos aferramos, hermanos, nos aferramos. ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestro Señor para hacer un vaso que Él ocupe? Quebrarnos, volvernos a hacer. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? ¿El barro sabe lo que el alfarero necesita? No, hermanos. El barro no sabe lo que el alfarero necesita, pero se entrega a la disposición del alfarero, ¿qué sucederá con el barro? Será hecho conforme a la visión del alfarero, ¿no? Entonces el barro podría ser útil ¿para quién? Para el alfarero. Vamos a dejar esta parte aquí, hermanos. Vamos a ver otra pues asemejanza, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, verso 1. Dice así la palabra de nuestro Dios: y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar, y se allegaron a él muchísimas gentes. Y entrándose en el barco, se sentó, y toda la gente estaba en la ribera. Y él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el que sembraba, ¿qué, hermanos? Salió a sembrar. Y sembrando parte de la simiente cayó junto a ¿dónde, hermanos? Al camino. Vinieron las aves y se lo comieron. Verso 5. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol, ¿qué pasó, hermanos? Se quemó y secóse, porque no tenía raíz. Verso 7. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron, ¿y qué, hermanos? La ahogaron. Verso 8. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta. Amén, hermanos. ¿Han ustedes salido a sembrar, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo le hacen para sembrar el frijol? Mi hermano del suéter azul, ¿cómo siembra el frijol usted?
Okay. Pero antes se trabajaba, o sea, va el maíz y va el frijol.
Ok, hermano. Bien, una pregunta, mi hermano. ¿Todo el frijol que caía en la tierra producía?
No, porque hay parte de la tierra que es petate y no produce.
Okay.
Más si se seca la plantita, porque cae en una tierra es el que produce.
Ok, lo que vemos aquí en la parábola, ¿no, hermanos? Otra pregunta, a lo mejor de manera más general. De un frijol que puede germinar, que puede crecer, ¿cuántas vainas salen por planta? ¿Todas dan lo mismo?
No, varían.
¿De qué depende esto, hermano? O sea, supongamos que plantamos aquí un frijol y que germinó y empezó a crecer. ¿Cuántas vainitas va a tener esa ramita? 10, 15. ¿De qué depende que tenga 10 o 15? De la tierra, hermanos. Y del agua y de los fertilizantes. Sí, vemos el por qué nuestro Señor Jesucristo explicaba de esta manera. Porque es cierto, hermanos, cuando una semilla cae, no todas van a dar la misma cantidad de vainitas, y pues dentro de la vaina vienen los frijoles, ¿no? Yo me di cuenta de esto hace poco tiempo, cuando le preguntaba a mamá: oye, ¿y cómo le haces para sembrar? Ah, no, pues mira, planto un frijol y crece, y de ahí salen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vainas. Y con el maíz, hermanos, sucede también lo mismo. Cada maíz pueden salir ¿cuántas mazorcas?
Puede ser 3 o 2.
3, 2 o 1. Lo que decía nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando la semilla germina, produce a... ¿A cuánto? ¿A cuánto vamos a leerlo? A 160 y a 30 por de forma literal, hermanos, eso es lo que sucede, ¿sí? Pasan las situaciones. Verso 16. Más bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Por cierto, hermanos, el tema de esta semana para la juventud es abre los ojos de tu siervo. ¿Qué hemos visto nosotros, hermanos, que hombres justos desearon ver? Porque esto lo dice justo después de la parábola de buen sembrador. ¿Qué es lo que nosotros hoy en día tenemos que estar viendo que hombres justos no pudieron ver? ¿Qué es eso, hermanos?
Que
¿O seguimos siendo ciegos? ¿Seguimos siendo sordos? Puede ser que sí, hermanos. ¿Qué es lo que tendríamos que estar viendo que no vieron? Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir leyendo. Después de esto viene la explicación de esta parábola, verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde, hermanos? Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos a entender primero este verso. Dice que cualquiera que oye la palabra de qué cosa, ¿cuál reino? Reino de Dios, reino de los cielos, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino del que habla Daniel, que dice una piedra no cortada con manos. ¿De qué reino nos está hablando aquí? Del reino de gracia también puede ser. ¿De qué reino, hermanos? Mi hermana dijo reino de gracia. Hermana, por favor, díganos una palabra de ese reino de gracia. Por gracia. Amén, hermana. ¿Otro que quiera decirme o compartirme una palabra del reino? Porque aquí lo está diciendo, hermanos. Cualquiera que oye una palabra del reino. Hasta ahí lo dejamos. Díganme otra palabra del reino, hermanos. Hermanos de este lado de acá, díganme una palabra del reino. Mi hermana ya me dijo, pues, hemos alcanzado misericordia de Dios, no por obras, sino por gracia. Porque si no, pues no sería gracia, sino sería por obras. Otro hermano por acá que me diga, esta palabra del reino es así. ¿O nos centramos a hablar del reino, hermanos? Hermano Estanislao, díganos una palabra del reino. Bien, hermano. Dice la parábola que aquel que escucha una palabra del reino y no la pone por obra, prácticamente así dice el verso. ¿Cómo podría yo poner en práctica lo que usted me dijo, hermano? Yo ya vi que, o sea, que cómo podríamos ponerlo, pero necesito que usted me diga, ¿el reino es así o será así o se vive así? ¿Y eso cómo se llama, hermanos? Una esperanza. Okay. Porque de ello tenemos la vida eterna. Amén, hermano. ¿Otro hermano que quiera compartirme algo más de acerca de una palabra del reino? Porque así lo dice aquí la parábola, que cualquiera que oye una palabra del reino, hermano Ever, el arrepentimiento. ¿De qué?
De la vida.
Porque de eso también se trata el reino, hermanos, del perdón. ¿Han escuchado del perdón, hermanos? Hay por ahí una parábola que dice que había dos deudores, uno que debía muchísimo dinero, pasa y pide tiempo para pagar, se le perdona la deuda, sale, se encuentra a su consiervo, ¿y qué le dice? Tú, págame lo que me debes. Y se puso exigente. ¿Y qué pasó con este hombre? Pues lo manda a la cárcel, sus amigos se enteran, van y lo acusan con aquel que era principal y le dice, te convenía a ti hacer como fue contigo, perdonarle aquella deuda. Y si eso lo transportamos a nuestro tiempo, hermanos, está hablando del perdón al prójimo. ¿Por qué tenemos que perdonar al prójimo? Porque a nosotros se nos perdonó una deuda impagable. Esa es otra palabra del reino, hermanos. ¿Sí? Entonces dice el verso, oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, ¿en dónde? En su corazón. ¿Qué es la tierra entonces? El corazón. ¿Sí? Depende del corazón que el fruto Ya lo veíamos hace rato, ¿no? Si un corazón, una tierra está abonada, está hidratada, está fertilizada, ¿qué sucede con la semilla que cae dentro? Da buen fruto. A 100, a 60 y a 30. Vamos a seguir leyendo esta parte. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. ¿Cuál palabra, hermanos? La palabra del reino. Y luego la recibe con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego, ¿qué, hermanos? Se ofende. ¿Ha pasado eso, hermanos?
Sí.
Pasa seguido, ¿no? Yo le decía a mi hermano Ever, ¿en qué momento tuvimos que empezar a cuidar lo que decíamos? ¿Para qué? No ofender a los demás. ¿Sí? Y eso, hermanos, no solo es dentro de la iglesia, es a nivel social. Ya uno tiene que cuidar lo que dice a las personas, porque, híjole, ya me está acusando de machista, ya me está acusando de feminista, ya no respeta mis ideas. Hermanos, dice que aquel que fue sembrado entre las piedras, al tener una pequeña llegadita de sol, se ofende y no da fruto. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Verso 22, y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese, ¿qué, hermanos? Infructuosa. ¿Qué es infructuosa, hermanos? Como le preguntaba a mi hermano, ¿todos los frijolitos que caen germinan? Él decía, no todos, algunos sí, algunos no. Dice que cuando pasa esto, se vuelve infructuoso, ¿qué? El corazón de la persona, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y lleva fruto. Y lleva uno a 100 y otro a 60 y otro a 30, hermanos. Y primeramente Jesús nos habla de una parábola de muchas tierras, por así decirlo, muchos tipos de tierra. ¿Cómo está nuestra tierra interior, hermanos? ¿Es buena tierra? ¿Tiene piedras? ¿Tiene espinas? ¿Está junto al camino y vienen las aves y se lo comen? ¿Cómo está nuestra tierra? Ya vimos que la tierra, ¿qué es? El corazón del... ¿Y qué es la semilla, hermanos? La palabra del reino, la palabra de Dios. Cuando nosotros recibimos una predicación, hermanos, ¿qué es lo que hacemos con ella? ¿Ahí se va a dar cuenta usted qué tierra es? ¿Qué es lo que hacemos cuando recibimos una semilla en nuestra tierra? ¿Cuánto tiempo tiene que vinimos, hermano Iván, que le tocó a usted predicar en la tarde? Como un mes. ¿Recuerdan la predicación de mi hermano Iván? Mi hermano Iván nos dio una lista de cosas que no deberíamos de hacer o que deberíamos de hacer. ¿Sí, sí recuerdan o no recuerdan, hermanos? ¿Quién de los que están aquí escuchó lo que dijo mi hermano Iván? Lo puso en su corazón, germinó y empezó a dar fruto a 100, a 60 y a 30. Yo recuerdo mucho algo que decía mi hermano Iván, porque a mí me gustaba ir a comer un asadito de carne, hermanos, y ustedes saben que hay pedazos de carne, hay cortes de carne que tienen, pues su grasita, ¿no? Que está bien buena, muchos le llaman el gordito. ¿Y qué es lo que nos decía usted, hermano Iván? Que nosotros no podemos comer eso. Sí, sí, sí. ¿Sí, sí lo está transportando al momento, hermanos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con una predicación que recibimos hoy en mediodía, en la tarde, el sábado pasado? ¿Qué es lo que hemos hecho con ellas? ¿Las ha comido las aves? ¿Se las han comido las aves? Yo creo que sí, hermanas. Muchas de esas predicaciones se las han comido las aves. Otras las han ahogado las espinas de, el hermano Iván está exagerando, pues échame mi pedacito de carne y échame un gordito. El hermano Iván está exagerando. Mi hermano Iván, recuérdeme otra cosa que haya dicho en su tema. Yo me acuerdo de eso porque me pegó, hermanos, porque a mí sí me gustaba el gordito, vaya. ¿Otra cosa que haya dicho usted, hermano Iván? De la higiene personal.
Acerca de matar a
Okay. Me acuerdo también de otra cosa, hermanos, y que estamos próximos a celebrar la Cena del Señor. Mi hermano Iván decía, cuando se tiene una copa, pues se tiene que utilizar hasta que ¿qué? Pues hasta que ya no sea funcional, hasta que se rompa o... Y si se puede reparar, se tiene que reparar. Y he visto, hermanos, que hay localidades que dicen, híjole, ya una copa no nos rinde, tenemos que comprar otra. Entonces yo me acordaba de mi hermano Iván y decía, híjole, mi hermano Iván, como que sería bueno dar esos temas. Y la razón es de que la copa que se está utilizando es una copa consagrada, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con las predicaciones? Las dejamos morir, hermanos. Pero cuando en nosotros hay un entendimiento, escuchamos, entendemos y lo ponemos por práctica, ¿qué está sucediendo, hermanos? Esa semilla está dando fruto a 100, a 60 y a 30. Vamos a pasar a otra parte, hermanos. Ya vimos nuestra condición en este momento. Ya vimos que tenemos que ponernos a trabajar. Ya vimos que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer cosas útiles para Dios. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Qué necesitamos? ¿La tierra puede cambiar su condición por sí sola? ¿Qué necesita? De que el sembrador la abone y la riegue. ¿El barro puede hacer consigo un barro mejor? ¿O puede destruirse y volverse a hacer? ¿Qué necesita, hermanos? El alfarero que lo vuelva a formar. Y en la mañana leíamos el Salmo 51 y decía, renueva un espíritu recto dentro de mí. Por nuestra propia fuerza, hermanos, por nuestra propia condición, vamos a hacer puras cosas inservibles para Dios. Por nuestra propia condición humana somos inservibles para Dios. ¿Qué hace usted que Dios necesite? Nada, hermanos. Y dice un salmo, y si aún, si lo necesitara, no te lo diría a ti. Si nuestro Dios necesitara algo, no te lo diría a ti. ¿Qué necesita el hombre? ¿Qué necesita el barro? ¿Qué necesita la tierra para ser útil a Dios? Ser trabajada por Él. Ser trabajada y moldeada por Él. Salmo 86, hermanos. Verso 8, Salmo 86, verso 8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las gentes que hiciste vendrán y se humillarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, tú solo eres Dios. ¿Qué estaba haciendo David aquí? Reconociendo que solo Dios es, no hay nada ni nadie semejante a Él. Verso 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Pero ¿qué es lo que acordamos que necesitamos para ser útiles a Dios? Que Él nos moldee, ¿no, hermanos? Que Él nos trabaje. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Porque si yo lo intento hacer por mis propias fuerzas, voy a hacer cosas, incluso, hermanos, hasta reprobables para Dios. Porque lo veíamos hace un instante, ¿no? Que les pedía que hicieran un utensilio para que yo pudiera transportar agua. Cada uno lo hizo conforme a su pensamiento. ¿Y de qué tiene llena la cabeza el ser humano? ¿Qué es lo que vemos en la semana, hermanos? Violencia. Vemos asesinatos. Vemos injusticias. ¿Creen que nosotros con esa carga en nuestro cerebro podamos hacer cosas justas para nuestro Dios por nuestra propia fuerza? No. Hermanos, haremos puras cosas infructuosas. Pero si decimos a nuestro Dios, te entrego mi corazón, como lo decía el grupo Emanuel en su ofrenda, ¿sí percataron lo que decía, hermanos? Te entrego mi corazón. No recuerdo qué más decía, pero decían, te entrego mi corazón. ¿Sí decían así, hermanos del grupo Emanuel, en el coro? Te entrego mi corazón, porque yo con él no puedo hacer nada. Pero tú como buen alfarero le vas a dar la forma que tú necesitas. Pero tú como buen sembrador lo vas a fertilizar. Lo vas a llenar de los nutrientes necesarios para que la semilla al caer produzca a 100, a 60 y a 30. Porque si yo me quedo con esa intención no voy a hacer nada. ¿Qué necesita el barro entonces? Entregarse a las manos del alfarero. La tierra necesita entregarse, ¿a quién? Al sembrador. Vamos a finalizar ya, nada más leyendo, ¿qué consiste consolidar, hermanos? ¿Qué se imaginan que sea consolidar? Ya con esto finalizamos. ¿Qué es consolidar? Si alguno tiene otra versión, va a decir afirmar. Y si lo cambiamos, dice afirma tu Dios, mi corazón. ¿Sí? ¿Qué es afirmar entonces? ¿Qué es consolidar? Alguien que me diga, consolidar es esto, ¿no, hermanos? Que esté preparado, que no esté tibio. ¿Sí? Que no esté buscando lo sacrificado, ¿a quiénes? A los ídolos. Que no haya olvidado su primer amor. Porque entonces al consolidar, ¿qué sucede, hermanos? Somos aptos para participar de la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí? Nosotros que nos decimos profesar a un Dios de amor, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? No amamos. Pero si Dios nos transforma, como Dios es amor, ¿nosotros qué vamos a hacer? Amor. Y así va a suceder con cada una de las 7 condiciones que vienen en Apocalipsis. Ya vimos entonces que es consolidar, es afirmar, es dar forma, dar firmeza, dar madurez, dar madurez también. Eso es afirmar. Afirma tú mi corazón, afirma tú a este barro, dale forma a esta tierra. ¿Para qué cosa, hermanos? ¿Qué dice la siguiente parte? Para que tema tu nombre. ¿Y qué es el temer el nombre de nuestro Dios? Dar fruto a 100, a 60 y a 30. Esto, hermanos, quiero compartirlos con ustedes porque es una realidad. Es una realidad. A veces nos preocupamos y nos preguntamos por qué en la iglesia hay tantos, pues digamos así, tantos que vienen y se van. ¿Por qué creen que sea así, hermanos? Porque no han afirmado su corazón en nuestro Dios. No le han pedido a nuestro Dios que afirme su corazón, no en el hermano que está enfrente, no en el hermano que está a un lado, sino en Dios, que todo lo puede hacer, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios pueda transformar un corazón corrupto, lleno de maldad, cargado de pecados rojos como el carmesí, a un barro moldeable, a una tierra fértil? Amén, hermanos. Yo sé que sí puede nuestro Dios. ¿Pero qué necesita de nosotros? Nuestra disposición para ser quebrados. Vamos a tener que ser quebrados, hermanos. Lo veíamos con la parábola del alfarero, ¿no lo recuerdan? ¿Pero qué pasa cuando nos están empezando a quebrar, hermanos? ¿Salimos? Corriendo. Y el mismo maestro le decía a los discípulos, ustedes van a ser perseguidos a causa de mi nombre, a causa de mi palabra. ¿No es lo mismo para nosotros hoy en día, hermanos? Bendito y bienaventurado el que sufre persecución por causa del Evangelio, por causa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. A veces nos paramos aquí enfrente y nos queremos motivar de hermanos, vamos adelante. Sí, está bien, hermanos, pero hay que poner los pies sobre la tierra. La realidad es que nuestro Dios nos llamó para sufrir o para gozarnos en esta vida material? Para sufrir y gozarnos en el espíritu. Ciertamente, dice en Eclesiastés, hay tiempo para todo: tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de arrojar y tiempo de acercar. Y tiempo de morir, hermano. Pero cada una de esas situaciones, hermanos, nosotros las podemos enfrentar y podemos salir victoriosos de cada una de ellas, gozándonos cada vez más en el espíritu y sabiendo que es, porque quizá nos está quebrando nuestro Dios para un propósito mejor, un propósito diferente, quizá para el que ya cumplimos y ahora ya no necesita transportar, o ya no necesita solo tomar agua nuestro Dios, ya necesita transportar ahora unos 10,000 litros. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, hermanos? Rompernos y volvernos a moldear. No temamos en decirle a nuestro Dios: consolida tú mi corazón para que tema tu nombre, porque, hermanos, es la mejor decisión que podemos hacer, la mejor petición que podemos hacerle a nuestro Dios: consolida mi corazón para que yo pueda temer y hacer tu voluntad. Paz a vosotros, hermanos, que Dios les bendiga.